Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz y bendecido viernes para todos. Este es su programa Viva Mejor. Muchísimas gracias por estar en sintonía de 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los viernes tenemos preguntas, artículos, comentarios, información. Hoy les voy a hablar un poco acerca de Halloween. ¿Okay? Y aunque eso ya pasó, es un tema que necesitamos compartir porque además tiene que ver con otros asuntos también. Así que permanezca con nosotros durante esta hora. Antes también vamos a hablar un poco acerca de la radio, acerca de la iglesia. ¿Sabe? Estamos acercándonos muy rápidamente. Las 24 horas del día siguen siendo 24 horas. No ha nada cambiado en ese aspecto. Pero usted sabe, decimos muy rápidamente en el sentido de que estamos todos tan ocupados, ¿no? Usted, nosotros, que da la impresión de que va más rápido el tiempo. No es cierto, pero es la impresión, ¿verdad? Entonces, estamos cerca de fin de año y estamos muy cerca de pensar en el próximo año. Ya venimos pensando hace meses en el próximo año, pero quiero decir con la radio. ¿Okay? Entonces, me gustaría saber, todos aquí en la producción de Radio La Red y todos en Iglesia La Red, ¿qué es lo que usted piensa con relación a Radio La Red? No digo mándenos flores, chocolates, churros, champurrado, aunque nada, eso estaría mal. Pero lo que estoy diciendo es, no es que buscamos halagos, no estamos buscando alabanzas, pero honestamente estamos buscando escuchar de usted. Colorado no es un lugar donde la gente tiende a expresarse mucho en los medios de comunicación, inclusive la gente hispana, lo cual nos a veces sorprende. Pero esto ya pasaba aún en la otra radio antes. Pero en este caso puede ser diferente, ¿no? Estamos a mitad ya de noviembre, un poquito más, y queremos saber qué piensa usted. ¿Le gustaría que siguiésemos adelante? Déjenos saber. Aquí, ok, nos puede llamar a 720-325-7282. Puede ir también a radiolared.net, darle clic allí donde dice contáctenos. Puede usar el video que aparece en YouTube y también los comentarios. O también en Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red. ¿Ok? Les cuento que nosotros en Iglesia La Red estamos preparados para seguir adelante. Dios, en su inmenso amor y misericordia, ha tocado siempre el corazón de gente aquí en la membresía de las tres congregaciones. Y nuestra gente es muy generosa. Otros siguen aprendiendo a ser generosos. Otros tienen que aprender a ser generosos. Pero tenemos recursos y podemos, gracias al Señor, continuar adelante pagando por Radio La Red a la compañía Salem. Son miles y miles y miles de dólares que si yo le digo cuánto cuesta, no lo podría creer. Pero, ¿para qué hacerlo a menos que usted de verdad quiera que lo hagamos? ¿Ok? Creo que sí, hay muchas personas que a través del tiempo, los años, de alguna forma se han contactado con nosotros y han dicho, la verdad que es de bendición. No solo el programa Vive Mejor, sino otros programas, especialmente los que hemos inaugurado este año como programas nuevos. Y a otros les gustan mucho los programas elaborados por grandes ministerios americanos que han traducido al español con una calidad muy buena sus programas. Y algunos de ustedes dicen, me encanta el programa de Pastor Chuck Swindoll o Aaron Rodgers, es uno de los favoritos, y así otros. Pero todo esto cuesta muchísimo dinero y estamos dispuestos en Iglesia La Red y en Radio La Red a seguir adelante. Ese no es el punto. El punto es, ¿está usted de verdad disfrutándolo? ¿Está usted siendo edificado por Dios? Escuchamos siempre de uno, dos o diez a lo mejor, pero de verdad quisiéramos escuchar un poco más a ver qué está pasando. Y repito, no digo estamos buscando halagos, estamos diciendo hay testimonios, Dios está usando el radio, los programas. Okay. Nuestra iglesia misma necesita saber eso y ver que el sacrificio que todos estamos haciendo, yo también, aún financieramente, es algo que está dando gloria a Dios. Okay. Bueno, los viernes hablamos acerca de Radio La Red. También hablamos un poquito, antes de ir al tema, uno de los temas, hablamos un poquito de Iglesia La Red. Si usted no tiene una congregación, y está aquí en Colorado y dice, bueno, yo he dejado de ir alguna vez, he tenido alguna frustración, he tenido un dolor, o simplemente me he ido enfriando, o usted es nuevo en la ciudad, está buscando una congregación, o usted jamás ha ido a una iglesia cristiana, le voy a decir algo que digo siempre y al mismo tiempo no. Lo que digo siempre es, tenemos tres congregaciones, una en Aurora, una en Arvada, otra en Denver. Hay otras que están apareciendo en camino. Estamos preparando grupos dentro de la iglesia, que grupos me refiero de personas que están, estamos, yo estoy entrenando hace ya como 6 meses por lo menos, y en cualquier momento comenzamos otras congregaciones. Pero si usted no tiene todavía un lugar donde reunirse o no ha querido, recuerde que tenemos varias congregaciones. Llámenos, ahí está la dirección, o vaya a radiolared.net y encuentra las direcciones, los horarios de cada congregación. Son todas, hacemos exactamente lo mismo, es el mismo mensaje, los mismos cantos, todo es igual. Ahora, la otra cosa es, este domingo, que es 21 de noviembre, nos reunimos las tres congregaciones en lo que llamamos Unánimes Juntos. Nos reunimos 2 veces al año. Una es en el mes de abril, cuando cumplimos siempre el aniversario de la iglesia. Nos reunimos todas las congregaciones de la red aquí en la Red Aurora, porque es el templo más grande, y ahí entonces sí cabemos. Y la otra oportunidad es justamente como este domingo, el domingo antes de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Yo no acostumbro a anunciar eventos de nuestra iglesia cuando tenemos, reuniones de esto y de lo otro, porque mis respetos a otras congregaciones locales, y no me gusta que los cristianos andemos de turismo de iglesia en iglesia cuando viene un cantante, un pastor o un conferencista y, oh, te invito a mi iglesia porque va a venir. No, cada uno tiene su iglesia y tiene que estar en su iglesia. Esa es mi política, esa es mi forma de pensar. Ahora, sé que muchos de ustedes están sin iglesia y están desanimados y no se animan de pronto a ir a un servicio, por ejemplo, de Iglesia La Red. Esta sería una gran oportunidad para usted este domingo, porque es una fiesta. Cuando digo es una fiesta, estoy diciendo vamos a estar en un servicio regular adorando al Señor, pero va a ser un servicio diferente porque vamos a tener las tres congregaciones juntas y al mismo tiempo vamos a celebrar mucho lo que Dios ha hecho este año. Okay. Aquí en Iglesia La Red. Así que qué buena oportunidad para que usted diga, bueno, ya que está en una celebración, algo especial, voy a ir. Va a ser este domingo a 1:00 p.m. Y digo en punto y hago énfasis porque de veras que somos puntuales. A menos que haya un problemita técnico, algo pase, a 1:00 comenzamos. A veces hasta 5 minutos antes ya estamos, ¿ok? Con música, ya preparándonos. Entonces, 1:00 p.m. en Iglesia La Red, Aurora, 13231 East Mississippi Avenue. Estamos a 2 cuadras o 2 blocks del Highway 225 sobre Avenida Mississippi, y nosotros rentamos las facilidades, el edificio del templo de una iglesia que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Eso es lo que usted va a ver en el cartel. Aquí hay 3 iglesias. Ellos son los dueños de este edificio. Luego está una iglesia que se llama Bethel. Es una iglesia en idioma ruso. Y estamos nosotros también aquí como Iglesia La Red. ¿Ok? Va a tener que llegar a tiempo. ¿Okay? Así que salga más temprano de la casa o del trabajo, de donde venga. Y especialmente si vive lejos o aún los que viven cerca, porque a veces uno vive cerca y se confía, estoy cerquita, y después llega tarde. Entonces salga con tiempo. 13231 East Mississippi Avenue, este domingo, 1:00 p.m. Recuerde, yo no acostumbro anunciar en radio los eventos de la iglesia, porque respeto todas las iglesias, pero si usted no tiene una congregación, si usted está buscando un lugar donde congregarse, hay algo especial, y todos los domingos lo son, pero algo especial por el hecho de que estamos las congregaciones de la red juntos este domingo a 1:00 p.m. y tenemos un servicio especial. Llámenos al 720-325-7282 si no le quede claro todo lo que dije, o visítenos en iglesialareddenver.org. O aún si quiere hacerlo más fácil, quizá tiene la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente y ahí tiene un link a Radio La Red, de radiolared.net tiene un link a Iglesia La Red. Okay, cuando regresemos, quiero hablarles un poquito acerca de Halloween. Yo sé que ya pasó, pero hay repercusiones de eso y tenemos que usarlo como ejemplo para otras cosas. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Bien, estamos en nuestro segundo segmento y hoy viernes, hablando de diferentes temas y promoviendo un poquito la radio y hablándole de la iglesia, pero Halloween, yo sé que ya pasamos la fecha, pero quiero utilizar eso que no hace tanto que ocurrió y pensar no solo en Halloween, pero en otras tradiciones. Las tradiciones tienden a producir algo que se llama dependencia. Uno las respeta demasiado, se siguen más por, a veces, cábala, por suerte o por costumbre. Que los padres lo hacían, y no la madre, los abuelos, los bisabuelos, y en la cultura está, o en la familia está, pero no siempre se comprenden o se conocen los significados. Y entonces hay algo peligroso en las tradiciones, y es que pocos de sus adherentes, de las personas que practican algo como una tradición, poca gente se toma el trabajo de investigar los orígenes. Así pasa con religiones, así pasa con costumbres culturales, así pasa con costumbres familiares. Muy poca gente busca el origen. Hoy está pasando también con el tema de la historia. Están corrigiendo la historia, corrigiendo en el sentido de cambiando la historia, no solo aquí en Estados Unidos, sino en otros lugares. Y nuestros niños se están absorbiendo y los estudiantes universitarios aceptan todo eso como si fuese verdad histórica, y no lo es. Pero ¿cuántos papás y mamás están tomando el trabajo de decir, no es cierto lo que están enseñándote, esto es lo que realmente ocurrió? Pocos hacen eso. Ahora, con Halloween ocurre lo mismo. Muchas personas dicen, no, eso no está bien, a Dios no le agrada, ok, ya eso es argumento suficiente. Sin embargo, especialmente los jóvenes y los niños quieren saber, y a veces los adultos también, ok, ¿por qué mamá o papá dicen que eso está mal? Dicen, es inocente. Bueno, alguien lo engañó con mucha astucia, ¿verdad? Y muchas cosas parecen muy inocentes, sin embargo, no lo son. La celebración de Halloween ha recibido inclusive el honor de figurar en el calendario como una fiesta nacional. Y está presente en todos los países, aunque en realidad tiene diferentes nombres, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado lo de el Día de los Muertos? En otros países le llaman el Día de los Santos Difuntos. En otros países le llaman el Día de las Brujas. Y así tienen sus diferentes nombres. Entonces, eso es un gran engaño, aún lo del Día de los Santos Difuntos, eso es un gran engaño, porque cuando comenzó como Día de los Santos Difuntos, la idea era recordar a mártires de la primera hora de la Iglesia cristiana. Pero no pasó mucho tiempo en que se mezcló, como tantas veces ocurre, y se transformó en otra cosa muy diferente, que es lo que ocurre hoy, y es una veneración a la muerte. En México pasa en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, y a veces criticamos aquí a la gente americana porque Halloween, pero ¿y qué de nuestros países? ¿Qué del Día de los Muertos? que es el Día de los Santos Difuntos, que ya no es lo que originalmente tuvo la intención de ser. ¿Qué? Oraciones a la muerte. Hay un tal San la Muerte, inclusive en Sudamérica, ¿se imagina? Ahora, las raíces de Halloween se pueden trazar hasta 2000 años atrás. No se llamaba Halloween, pero tenía otros nombres. Había unas personas llamadas los druidas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los países celtas. Ellos celebraban la vigilia de Samhain, en honor a su dios Samhain, que era el señor de los muertos, el mismo demonio, ¿verdad? Dios de los muertos en nuestros países. Ahora, Halloween comenzó a adquirir más significado con la integración de fantasmas, brujas, monstruos, gatos negros, demonios, de todas las especies, en las cuales ellos creían que rodeaban la tierra gritando en desesperación. Entonces los druidas hacían cualquier cosa con tal de espantar a los espíritus que habían muerto el año anterior, inclusive hasta sacrificaban animales para espantar a esos demonios supuestamente. Entonces, en caso de que eso no diera resultado, creían que vistiéndose de la manera más horrible posible, monstruosa posible, y saliendo a la calle a enfrentarse con los espíritus, podría ser otro modo de espantarlos para evitar cualquier daño personal. Esta tradición, observe qué locura, pero esa tradición que uno ahora mira hacia atrás y dice qué ignorantes que eran ellos, ¿y nosotros? Esta tradición se combinó con otra celebración que comenzó en el siglo VII, que es la que le mencioné antes, llamada el Día de Todos los Santos Difuntos, la cual había sido apartada por los cristianos para conmemorar, como le expliqué antes, conmemorar a los primeros fieles que murieron, los primeros cristianos que murieron por su fe. Entonces, inicialmente se celebraba durante el mes de mayo. Allá por los años 1900, casi llegando al 1900, se cambió al 1 de noviembre. Otro nombre de esa fiesta fue All Hallows, que significa todo lo que es sagrado. El 31 de octubre era considerado All Hallows Eve, o la noche de lo sagrado. Y luego de ahí salió lo de Halloween. Ahora, se inició como una celebración cristiana, se comenzó a mezclar e infectar con el paganismo, con la brujería, y su verdadero significado se perdió. Y ya no hay una fiesta para recordar, y no hablar con ellos, no muertos, o adorarlos, simplemente para como el Memorial Day, como en Estados Unidos recordamos los soldados que han muerto por la libertad, y uno no los adora ni nada, simplemente, bueno, baja la bandera y recuerda, hay familiares o hay descendientes, etc. Entonces uno dice, bueno, Memorial Day, aún para los modernos mártires. No, ya eso no hay para el mundo cristiano, recordando a la gente que hace tantos años dio su vida o los que están dando su vida hoy en día en lugares como Afganistán y en otros lugares. Bueno, Halloween comenzó así, esa era la idea. Luego se mezcló, como al diablo le gusta mezclar cosas, y la gente pues acepta esas mezclas. Entonces se transformó en una celebración pagana, pasando a ser el día principal de los satanistas, de los ocultistas, de los brujos, y ellos realizan ritos especiales y sacrificios hasta de sangre, con el propósito de invocar la presencia física de Satanás en sus vidas. Aquí en las montañas de Colorado esto ocurre. Yo recuerdo cuando vivíamos en Colorado Springs hace varios años atrás, que yo quedé espantado cuando me decían la noche del 31 de octubre hay gente que se va allá en la zona de Pikes Peak y hace sacrificios a Satanás. Y uno dice, no puede ser. Estamos en los Estados Unidos de América, el país más potente del mundo. Aquí hay gente sabia, aquí hay gente de alta universidad. Y sin embargo, ya ve lo que ocurre. Y no piense que esas personas que van a hacer eso, esas montañas, son gente ignorante, no saben leer y escribir, vinieron quién sabe de qué. No. Estamos hablando de una mezcla de todo tipo de representación de personas, inclusive de alta escuela. Ahora, algunos de esos ritos del pasado son similares a los que supuestamente son ritos inocentes hoy y practican los niños en las calles con el trick or treat. La idea original es que los demonios vienen a su casa y si usted no los complace, treat, ellos pueden tenerle una trampa, trick. ¿Ve? Ahora, yo sé, hoy explicamos eso a unos cristianos y nos dicen, bueno, pero eso no es lo que nosotros hacemos, no importa si ese es el origen. Bueno, ok, es su decisión, yo solamente le estoy diciendo cuál es el origen. aquí no estamos haciendo, tratando de que se asuste, estoy diciendo, observe cómo empezó todo eso y entonces para qué seguir haciéndolo igual. Si hablamos de los disfraces, la Iglesia Católica Romana de Irlanda los adoptó siglos más tarde. Eran para representar originalmente a los santos patronos o guardianes de sus miembros, lo cual también es muy cuestionable, pero ese fue el origen. Cada persona se vestía de acuerdo a su santo. Decían, por ejemplo, me protege San Pablo, entonces se vestían como ellos creían que se vestía San Pablo, porque no hay foto de eso. Otros decían, a mí me protege San Agustín o San lo que sea, y entonces se disfrazaban con supuestamente la manera que ellos creían que ese santo se había en vida aquí en la tierra, había, pues, era su apariencia. ¿Okay? Entonces, aquellos que no representaban la parte de un santo debían representar la parte de un demonio. Entonces también hicieron eso. ¿Qué pasó con el tiempo? Los disfraces fueron cambiados de santos a demonios y figuras horripilantes, grotescas, para corresponder a las invocaciones paganas. Ese es el trasfondo diabólico de lo que hoy se practica simplemente como una fiestita tradicional. Ahora, usted tiene que tomar la decisión de qué hacer al respecto. Yo le digo cuál es el origen real de todas estas tradiciones. Así que esta tradición de Halloween o cualquier otra tradición, mire, yo decía al comienzo, las tradiciones tienen un efecto esclavizante y apelan a la ignorancia y a los mecanismos de temor. No estoy hablando de ignorancia intelectual, porque hasta gente de mucho estudio hace honor a estas fiestas diabólicas. Compran toda clase de artículos relativos al asunto. A mí el otro día pasé por una casa en Lakewood, estaba rumbo a un lugar en Lakewood y ahí a un bloc o algo de la casa de un miembro de nuestra iglesia, una familia o persona, no sé si es una persona o una familia, pero toda la casa está como retiradita hacia atrás con relación a la calle y todo adelante de la casa. Era impresionante, era horrible, había que dar vuelta la cabeza, tumbas y supuestamente muertos ahí colgados. Era un espanto, es una cosa tremendamente diabólica. Okay. Ahí en mi casa, cerca también, vecinos con tumbas y fantasmas y ya cada año es como que es peor que está pasando. Entonces ellos piensan, bueno, es algo tradicional. La misma gente, después usted llega a la Navidad y ahí están con el Niño Jesús y el árbol de Navidad y luces y colores y Feliz Navidad. Y uno dice, bueno, póngase de acuerdo. ¿En qué equipo juega usted? En cualquier equipo que le venga bien. Okay, la idea es la tradición, el ser gracioso. Bueno, las malas tradiciones tienen un efecto. Y cuando digo también ignorancia, no estoy hablando de no saber leer y escribir, sino que estoy hablando de, es una elección personal. No es una circunstancia que le tocó vivir, soy ignorante porque mi papá no tenía dinero para mandarme a la escuela o tenía que yo trabajar. Estoy diciendo, estoy escogiendo ignorar todo ese trasfondo, porque si no me van a llamar legalista. Well, ahora, ¿qué de los mecanismos de temor? Son una herramienta del diablo para mantener a la gente bajo sumisión, sometidos a él. Y generalmente va a emplear seres y objetos queridos, inclusive algunas cosas bíblicas, para engañar. ¿Okay? La Biblia dice, todo lo que tiene que ver con el diablo es abominación a Dios. Lo dejamos ahí, volvemos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, estamos de regreso en nuestro programa Viva Mejor, como todos los viernes, con varios temas. Y yo sé, repito, que el tema de Halloween que hablé antes ya pasó, esto era para el mes pasado, pero quise usarlo también para decir, no se trata solamente de Halloween, hay muchas tradiciones, aún religiosas, mis queridos amigos, que si usted se detuviese a mirar de dónde surgieron, porque no están en la Biblia, entonces, ¿de dónde surgieron? Ahí eso le demostraría que hay cosas que son solamente de hombre, no de Dios. Muy bien, vamos a otro tema. hay algo que se llama el canon bíblico. Canon es colección de libros, pero no cualquier libro. Estamos hablando de colección de libros que conforman lo que llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras, la Biblia, que Dios entregó a su iglesia. Entonces, canon es una colección de libros y estos libros fueron agrupados por la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, relativamente temprano. O sea, la misma iglesia primitiva no tenía de Mateo a Apocalipsis, como tenemos usted y yo, o tenían de Génesis a Malaquías. El mismo Señor Jesús, en su época, los discípulos, ya estaba todo escrito de Génesis a Malaquías. Por cierto, eran libros muy costosos, como cualquier libro lo era, porque pues no estaba la imprenta, que facilitó que todos tuviésemos libros en casa y a veces hasta tirados por ahí sin usarse. En aquellos tiempos estamos hablando de pergaminos, de rollos, de cosas caras. No, en la sinagoga judía se mantenía ahí los libros, la gente tenía que ir a la sinagoga, al templo, y ahí solamente podían leerse los libros del Antiguo Testamento. No crea que andaban con la Biblia como nosotros en el carro, ni carro había. Entonces, había carruajes, ¿verdad? Pero no el automóvil. Entonces, a la gente que andaba en mula, a caballo, no andaba carriendo ahí un rollo del profeta Jeremías o Isaías. Eso estaba en las sinagogas y era muy costoso, era muy delicado. Entonces, todo para decir, ellos tenían el Antiguo Testamento, como usted y yo lo conocemos, ¿cierto? Ahora, el Nuevo Testamento fue naturalmente establecido después. ¿Por qué? Porque, el Señor Jesús tenía que venir al mundo, el Señor Jesús tenía que nacer, y fue coleccionándose todos los libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿okay? Hechos, Romanos, Corintios, y así todas las cartas hasta Apocalipsis, el último libro. Recién cuando terminó por ahí el segundo siglo de la era cristiana, que ahí un poco antes. Entonces, se oficializó, como quien dice, recién ahí como por el siglo IV. Y esto era algo necesario, porque tenían que confirmar que esos escritos fuesen inspirados por Dios. Había muchos escritos. A veces preguntan, ¿no habrá otras cartas u otras epístolas? Sí las hay, pero no llegaron a ser parte del canon de la Biblia, porque no porque faltó el tiempo, porque no había un deadline, como decimos aquí, ¿no? Para tal fecha tiene que estar la Biblia. No, duró 1500 años el proceso de la escritura, en el sentido de el Señor usó 40, Dios usó 40 autores humanos inspirados por Él a través de 1500 años. Gran parte de eso tuvo que ver con el Antiguo Testamento, ¿okay? Y luego mucho más rápido se formó el Nuevo Testamento, pero tuvo que pasar tiempo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la iglesia poco a poco tuvo que ir verificando que los datos eran correctos, que estaba todo inspirado por Dios, y luego eso lleva tiempo, ¿okay? Llevó tiempo que las iglesias o la iglesia en aquel tiempo, con sus múltiples congregaciones, reconociera la conexión de los textos con los diferentes apóstoles, por ejemplo. Entonces, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron compuestos por uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo, y aquellos que no lo fueron, como Lucas, por ejemplo, ¿okay? Marcos, Juan Marcos, Lucas, ellos no eran apóstoles, pero Marcos viajaba casi siempre con Pedro, y entonces podía escribir. Lucas estaba en contacto y viajando con Pablo, entonces estaban escribiendo el testimonio de los mismos apóstoles. Así que el canon de la Biblia, Dios no solamente se preocupó, en términos humanos lo digo, porque estos hombres de Él fueran escogidos por Él e inspirados por Él para saber lo que tenían que registrar por escrito, pero también el Señor se ocupó en iluminar, en mostrar a la iglesia, ¿okay? Y recuerde que la iglesia no tenía nombre, no era ni católica, ni cristiana evangélica, ni carismática, ni pentecostal, ni asamblea de Dios, era simplemente la iglesia, al principio, por un tiempo. Entonces, ellos estaban muy, muy sometidos al Señor, no a Dios, y Dios les fue inspirando, ayudándolos en diferentes concilios, en diferentes reuniones y cosas que hicieron para verificar cuáles eran los libros que Dios estaba inspirando y aprobando para que fuesen parte de lo que nosotros conocemos como la Biblia. La palabra biblos es la idea de colección de libros. Ahora, ¿cómo fueron recopilados para formar un solo volumen? Porque son 66 pequeños libros, entonces la Biblia. ¿Quién tomó estas decisiones? Son decisiones muy, muy complicadas, muy críticas. Entonces, lo que llamamos el canon bíblico es la colección, ¿sí?, de estas escrituras que Dios mismo ha inspirado, ha autorizado, ha inspirado a la iglesia para saber cuáles eran esos libros, y hay pruebas y hay comprobación de esto, ¿ok? Entonces, fue pasando el tiempo. En cuanto al Antiguo Testamento, ya para la época que nació el Señor Jesús, como digo, estaba la colección hecha. Flavio Josefo, quien yo les menciono muchas veces a ustedes, dice que ya había libros aceptados como los que tenemos nosotros, y Flavio Josefo era contemporáneo en la historia primaria cristiana. Y él tiene un documento que es bueno leer, todavía se publica, y él dice que aún en su época nadie se había atrevido a agregar o remover o cambiar ni siquiera una sílaba de lo que se había escrito, que los profetas y Moisés y la ley y todo eso. Entonces, eso es algo que usted tiene que conocer, porque si originalmente ni Jesús ni los apóstoles se atrevieron a cambiar algo del Antiguo Testamento, y luego la iglesia no se atrevió a cambiar nada de lo que quedó escrito y aceptado en el canon, ¿por qué más adelante otros se atrevieron a querer quitar o agregar? La misma Biblia dice que hay condenación para los que hacen eso. Lo mismo para aquellos que mal interpretan la Biblia y piensan que han tenido una revelación quizá especial, diciendo, ok, esto dice la Biblia, pero este es el Nuevo Testamento, o una nueva cosa. No estamos hablando de versiones, traducciones, esas cosas hay que hacerlas de tanto en tanto, porque los idiomas cambian sus palabras y su significado de esas palabras. Estamos hablando de agregar doctrinas. Entonces, yo le podría dar a usted una lista con que la tenemos aquí en nuestra iglesia, yo se la he dado a muchos miembros de la iglesia, y está para que la agarren si quieren ahí, con fechas, con los años en que se fueron agregando dogmas, doctrinas extra bíblicas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nada que ver, me refiero a que mencionan tal vez la Biblia, pero son inventos de seres humanos. Eso, si volviésemos 2000 años atrás, la iglesia primitiva expulsaría de la iglesia a esas personas, tanto a los que inventaron esas cosas como a los que las creen, las expulsaría. ¿Okay? Porque no son cosas que se aferran a lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay? Entonces, ya en el segundo siglo, los cristianos, antes inclusive de que empezara el segundo siglo, ya cristianos utilizaban algunos libros escritos. La carta de Segunda Pedro, ¿okay?, refiere a las cartas de Pablo como las escrituras. Mire Segunda Pedro 3:16. El apóstol Pedro, que caminó con el Señor Jesús, reconoció al apóstol Pablo, no solo como apóstol, sino que reconoció que lo que Pablo escribió en sus cartas a las iglesias, o las cartas generales, fueron palabra de Dios. Segunda Pedro 3:16. Que inclusive Pedro dice son difíciles de comprender, pero ahí está. ¿Ve? En Primera de Timoteo capítulo 5:18, Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo, cita un dicho del Señor Jesús de Lucas 10. El trabajador merece su salario, el obrero es digno de su salario. Y el único lugar donde se encuentra eso es en Lucas 10. Entonces, ahí vemos que, obviamente, es un dato histórico y bíblico, por sobre todas las cosas, que nos demuestra que Lucas ya había escrito el evangelio que lleva su nombre. Recuerde, Mateo, Marcos, Lucas, el tercero. Pablo ya lo conocía y lo menciona. ¿Okay? Muy bien, vamos con nuestro tema en el último segmento después de la pausa.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Este es nuestro último segmento de este día viernes, y antes de ir al otro tema y el último que tengo para compartir con ustedes hoy, recordarles que este domingo en Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red Aurora, vamos a unirnos, vamos a juntarnos las congregaciones, las otras congregaciones de Iglesia de la Red. En otras palabras, si usted acostumbra a ir a la Red Norte, no vaya este domingo a las 6 de la tarde porque no va a haber reunión. Venga a la 1 de la tarde a Aurora porque los del norte van a estar en Aurora a la 1 de la tarde. Si usted acostumbra o desea ir a la Red Arvada a las 4 de la tarde, este domingo no vaya porque van a estar también aquí en la Red Aurora a la 1 de la tarde. En otras palabras, tenemos dos veces en el año donde hay un servicio especial que llamamos Unánimes Juntos. Y eso es cuando juntamos las congregaciones que componen Iglesia La Red, congregaciones de diferentes partes de la ciudad y de Colorado que componen Iglesia La Red, y estamos todos juntos en Iglesia La Red Aurora. Si usted no tiene una congregación donde está congregándose, usted quizá nunca ha ido a una iglesia cristiana, quizá ha dejado de ir a una iglesia cristiana, etcétera, visita, no tiene ese lugar. Si usted tiene un lugar, usted vaya a su iglesia, por favor. Pero si usted no tiene ese lugar como algo especial, este domingo estamos reunidos las tres congregaciones y celebramos al Señor el domingo antes de en la semana de Thanksgiving, y estamos juntos. Y venimos a Iglesia de la Aurora porque el templo de Aurora es más grande de los tres. Entonces, y aparte el horario y otras cosas. Pero está invitado. Invitada, recuerde que somos súper puntuales, excepto que haya algún problemita técnico, a la 1:00 ya estamos en la reunión. Así que haga el esfuerzo por salir antes de casa o de donde usted venga, del trabajo, donde sea, especialmente si vive lejos, pero aún los que están cerca, porque a la 1:00 siempre empezamos. Somos muy respetuosos del tiempo de la gente, de todos nosotros, ¿okay? Entonces siempre queremos empezar puntualmente. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Y también usted puede visitarnos en iglesialaredenver.org o ir a radiolared.net, y ahí está el clic para Iglesia La Red. Así que si quiere usar como puente a radiolared.net, está muy bien. Ahora, vamos al último tema. Aquí nosotros en Red de la Red siempre tenemos el eslogan de compartiendo la verdad en amor. Esto es un texto que aparece en el libro de Efesios. No inventamos nosotros en realidad ese eslogan, lo estamos usando. Pero la verdad y el amor son dos cosas que no se pueden separar. No se pueden separar. Hoy en día es muy común decir lo más importante es el amor. Y la verdad, bueno, depende. Ahora, hay un texto que dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso no significa que está descartando la verdad o diciendo la verdad tiene menos peso o importancia o valor que el amor. En la Biblia, el apóstol Juan, amigo de Jesús, es considerado el apóstol del amor. Es uno de los libros que más habla acerca del amor. Y Juan caminó con el Señor Jesús y él habla mucho acerca del amor. Pero en el mismo libro, Evangelio de San Juan, también habla de Jesucristo como la verdad. Juan 14:6, el Señor Jesús mismo dijo que Él es la verdad. En el capítulo 4 de Juan, dice que Dios es amor. ¿Ve? Entonces, el verdadero amor es Jesucristo. La verdadera verdad es Jesucristo. Entonces, no hay separación entre el amor y la verdad. El Señor Jesucristo murió en la cruz, se sacrificó por nosotros por amor. ¿Recuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿por qué se sacrificó? Estaba defendiendo la verdad. Bueno, es para salvarnos a nosotros, pero piense en la otra parte de la crucifixión, piense en la otra razón por la cual Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Estaba defendiendo la verdad, estaba defendiendo lo que es verdad. El pecado no iba a lograr tapar la verdad. Satanás no iba a ser victorioso jamás, ni jamás lo va a ser. Ya está condenado. Jesús, el Señor, se sacrificó por amor y en defensa de la verdad. ¿Qué ejemplo? Nosotros tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones donde tenemos que confrontar a algunas personas, como nos han confrontado o nos confrontan a nosotros, cuando actuamos, decimos, hacemos algo que es contrario a la verdad de Dios. Fíjese que no estoy diciendo a la opinión suya o mía, o lo que dice la cultura de uno o el otro, o la opinión pública, o los medios de comunicación o tal película. No me importa eso. Lo que importa es qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios dice de él mismo. Es palabra de Dios. Entonces, uno tiene que decir la verdad en amor, confrontar los problemas que no son verdad, las cosas que no son verdad, por eso son un problema, y confrontarlos. Entonces, si una persona está viviendo en inmoralidad sexual, usted puede abrir la Biblia y decir, mire lo que Dios dice al respecto. Y la persona le puede decir, pero yo amo a fulana de tal. Pero Dios dice que eso no es aceptado por él. Y usted dice, pero ¿cómo Dios es amor? ¿Cómo no va a aceptar o no va a querer que yo sienta amor por alguien más? El problema no está ahí. El problema es que el amor y la verdad son inseparables. Entonces, si Dios dice la inmoralidad sexual en sus amplias manifestaciones que conocemos de muchos casos, de muchas formas, no es algo que está junto al amor, porque Dios es amor y Dios rechaza la inmoralidad sexual, por eso la llama inmoralidad, por eso la llama pecado. Entonces, uno no puede guiarse por el sentimiento del amor, la emoción del amor. Eso en general es infatuación. Un verdadero amor nunca jamás va a violar la verdad de Dios. Y una verdad que Dios sabe que además de ofenderle a él porque va en contra de su creación, va en contra de su diseño, va en contra de sus designios, va en contra de su santidad, además nos daña. Nos daña. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos un estándar absoluto. No cristianos, bueno, no tienen por lo general un estándar absoluto. Tienen un estándar relativo. Entonces, se guían por lo que sienten, se guían por lo que es conveniente, se guían por lo que es popular, pero eso lleva a la perdición. Los seguidores de Cristo tenemos que seguir el estándar de Cristo. Y Él murió por la verdad, murió defendiendo la verdad, exaltando la verdad de quién es Él. El pecado destruye la relación con Dios, una persona y Dios, y el pecado destruye al pecador. ¿Cómo? ¿Y por qué cree que existen las enfermedades físicas, mentales y emocionales? ¿Por qué existen problemas matrimoniales, divorcios, separación? ¿Por qué existe la violencia doméstica? ¿Por qué existen los vicios, el alcoholismo, las drogas, la inmoralidad? ¿Por qué existen las adicciones? ¿Por qué existen las guerras, los pleitos? ¿Por qué existen las divisiones, las rebeldías juveniles y las rebeldías de adultos? ¿Quiere que siga? Si sigo, llego hasta mañana. ¿Por qué existe todo eso? Simplemente porque el ser humano decidió amar. No, se da cuenta. Simplemente porque el ser humano decidió hacer las cosas como el ser humano quiere, como se le antoja, y sacar a Dios de la foto, como decimos, y pensar en el amor como haga lo que quiera mientras no le haga daño a nadie, o haga lo que quiera de acuerdo a sus impulsos sexuales, o haga lo que quiera de acuerdo a sus propios deseos. eso no es amor. Eso que ellos sienten y que lo describen como amor son sentimientos engañosos. No son cosas que Dios bendice. Y uno siente pasión, y uno siente como una especie de felicidad y satisfacción, pero eso dura un tiempo. Como esa paz que no es la que Dios da. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando dice, no las doy como el mundo la da, Jesús está reconociendo que el mundo da una forma de paz que es falsa. Es un estado de tranquilidad temporal, da cierta satisfacción, da cierta tranquilidad, pero no es real. Tapa un verdadero problema. Con el tiempo, eso que el mundo ofrece se va. En cambio, y vuelve otra vez la turbación. En cambio, el Señor dijo, yo les doy una paz que el mundo no conoce. Otro texto de la Biblia dice, la paz de Dios, ¿ven? La paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede comprender eso humanamente. Está mucho más lejos de nuestro alcance humano. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese cómo Dios nos cuida y está queriendo paz para paz mental, paz emocional, por sobre todo eso viene con la paz con Él. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Está usted, amigo oyente, reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús? Si no lo está, no va a haber una paz permanente en su corazón. Cuando está la paz con Dios, las circunstancias aún feas de la vida nos pueden turbar, pero no eliminan nuestra paz. Y cuando usted está en paz con Dios, usted está reconciliado, salvo con Dios, también ocurre que usted comprende que es la verdad. Y la Biblia dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.